Hola a todos chicos y bienvenidos un día más aquí a este podcast de la vida de Vi. Antes que nada les quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan como tal por cada una de las plataformas de audio y que nos ven adicionalmente al canal de YouTube. Recuerden que esto es un podcast como tal y que este video es un complemento al podcast, pues para que las personas nos vean. Pero nada, es agradecer a todas las personas que nos ven por eso. Ahora sí, vamos a ello. Para quien no me conoce, mi nombre es Victoria, soy la creadora de contenido del canal La Vida de Vi y junto a mí se encuentra Jesús David, quien es el productor como tal de aquí, del canal. Jesús David, ¿cómo estás hoy?
Muy bien, Victoria, muchas gracias nuevamente por tenerme aquí de invitado una semana más en el canal, en este caso de La Vida de Vi y en los audios, en las plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, Facebook.
Son demasiadas plataformas, pero tienen para escoger, eso es bueno.
Sí, en donde sea que nos escuchen, muchísimas gracias por escucharnos, por descargar este episodio, este programa todas las semanas o cuando lo publiquemos. Hasta el momento hemos estado cumpliendo con todas las semanas. ¿No? Y bueno, el día de hoy vamos a empezar con algunas noticias, como todas las semanas, que tienen que ver con con los inmigrantes aquí en Portugal, con la situación de Portugal y para todas aquellas personas que quieran venir aquí a la península ibérica europea para emigrar. Entonces, creemos que todo el contenido que nosotros decimos es bastante interesante y bueno, aquí vamos a estar debatiendo sobre esas cositas que han pasado las últimas semanas y que quizás a ustedes les pueda llamar la atención.
Claro que sí.
Antes de comenzar, las semanas pasadas, los episodios pasados, sabrán que hemos estado conversando sobre la ley de inmigrantes, esa ley de trabajo. Ya hay otros youtubers que han subido videos en internet, ha habido bastantes informaciones oficiales, y bueno, he visto abogados, he visto youtubers, como les comento, mencionar esas informaciones, y bueno, hay una actualización rápida. En los podcasts pasados nosotros les habíamos dicho que era una propuesta, que el presidente ya la había aprobado, que ya los ministros la habían aprobado y demás, y que faltaba que la publicaran, y en efecto, bueno, eso es lo que ha pasado. Victoria, cuéntanos.
Pues nada, así como dice Jesús David, ya la ley ha sido aprobada oficialmente. Aquí en pantalla pueden ver, para los que nos están viendo desde YouTube, pueden ver como tal la gaceta oficial. También, como dijo, hay muchísimos youtubers que ya lo están subiendo, están mencionando. JM, de hecho, ya subió un video muy bueno, por favor vayan a verlo. Realmente está explicando todo muy, 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 muy bien. Pero lo que realmente nos interesa es eso, que es ya dar esta pequeña actualización de que ya ha sido completamente aprobada, ya ha salido. Recuerden que todos los links los van a tener en la descripción abajo, así que pueden ingresar y leerlo con mayor detalle.
Correcto, bueno, no más que buenas noticias al respecto. Ya tienen nuestras opiniones en los episodios pasados acerca de lo que más o menos nosotros pensamos acerca de esta nueva ley, qué beneficia, qué implica y todo eso. Así que bueno, nada, vamos a continuar con un poco más acerca de esta rabiosa actualidad en Portugal.
Rabiosa actualidad.
Sobre todo, y muy movida. Brutal. Actualidad en Portugal. Y bueno, vamos a pasar con otra noticia rápida.
Esta fue muy rápida, realmente, precisamente por eso, porque es dar el upgrade, pues la actualización de esto tan esperado.
Correcto,
entonces cuéntame, David, ¿qué es lo que más tenemos aquí para mostrar?
Bueno, esta noticia es un poco más reciente y habla de que por fin el uso de la mascarilla, el tapabocas, deja de ser obligatorio para los transportes públicos y también para ir a las farmacias. Para los que no lo sepan, aquí en Portugal se dejó de ser obligatoria el uso de la mascarilla para andar en la vía pública, en supermercados, en sitios públicos, desde hace ya varios meses. Y bueno, aparentemente no ha habido tantos aumentos con el tema de los casos del coronavirus. Los hospitales no han tenido ningún problema aparente o nada que ver comparado con la situación vivida durante la pandemia, a pesar de que ya hemos hablado que el Sistema Nacional de Salud ha tenido sus problemas. Bueno, el tema de las mascarillas, que ya no la estemos usando, no les ha afectado tanto. Y ahora, bueno, por fin en un paso más hacia esa completa normalidad, el uso de las mascarillas, bueno, ha dejado de ser obligatorio. Victoria, coméntanos,
sí, qué opinas sobre esto. Es algo excelente. A mí me costó realmente al comienzo porque no estaba enterada, entonces todavía me subía a los autobuses como tal con la mascarilla. Me parece súper extraño, porque eso que tiene, que nos ha dejado la pandemia ahora, es ver a las personas sin mascarilla, súper raro. Pero hay que aclarar una cosa, y es que por más que ya hayamos dejado de utilizar mascarillas en los autobuses, pues en el transporte público y en las farmacias, en los hospitales todavía sigue siendo obligatorio, o en los consultorios, porque de hecho yo tuve que ir a hacerme unos exámenes esta semana y todavía exigen en los sitios de salud como tal, o sea, hospitales, clínicas, este tipo de establecimientos sí todavía requieren que vayan con máscara. Pero ya las farmacias y los transportes, como ya mencionamos, no. Así que está muchísimo más tranquilo esa parte. Y una cosa que a mí me encanta realmente es ahora ver todo mucho más tranquilo, todo mucho más relajado. Volver a ver a esa prepandemia en la que todo el mundo estaba mucho más relajado en las calles, no estar preocupado por la mascarilla, se me quedó, no se me quedó, el desinfectante, aquello, lo otro. Realmente me gusta mucho cómo está tomando toda esta situación, cómo se está volviendo a la normalidad.
Correcto, y de hecho en las últimas semanas hemos recibido muchos turistas, han estado visitando demasiados. Aquí Portugal, y el número de casos del virus no ha aumentado significativamente a pesar de eso. Y bueno, realmente me parece que, como ya lo mencioné, un paso más adelante hacia esta normalidad que todos estamos deseando, porque realmente, por ejemplo, Victoria y yo viajamos a Lisboa hace mucho, por cierto, video en el canal de YouTube.
¡Véanlo!
Muy bueno video, Victoria, y viajamos hacia allá en autobús, que era la vía más barata y la más práctica para nosotros. Donde nosotros vivimos no tenemos estación de tren.
Exacto.
O convoyo, como se diría en portugués, y para nosotros era más fácil y más barato ir en autobús. Y bueno, todo el viaje, que fueron 5 horas, con mascarilla. Al final yo, de ida, terminé con dolor en las orejas porque la máscara aprieta, sí, y demás.
Llega a fastidiar.
Y bueno, cuesta la respiración. Y ahora en verano con el calor, no es para nada confortable, ¿no? No es nada.
No es cómodo, realmente no es para nada cómodo. Pero nada, ya con esto volvemos pues a esa normalidad, como ya lo mencionamos.
Pues sí, entonces ahora vienen. Continuando con estas noticias que me parecen relevantes. También una noticia bastante reciente, tenemos que Coldplay va a venir a Portugal. Las fechas, los días 17, 18, 20, y la noticia es que confirman una cuarta fecha, que sería el 21 de mayo del año 2023. Todavía faltan unos cuantos meses para eso, pero eso no ha dejado indiferente a la población portuguesa y también de las zonas aledañas, porque realmente bueno, a los españoles no les queda tan lejos el venir a Portugal, tomar un tren, exacto, venir en carro incluso en avión, no sale tan costoso, y poder visitar aquí a su banda favorita, que tanto desean. De eso se trata la fanaticada. Y bueno, Coldplay confirma una cuarta fecha para venir a hacer esos conciertos tan esperados aquí en Portugal. Y bueno, comentaba que era un par de noticias, que era una seguidilla con respecto a esto, porque realmente que venga Coldplay a Portugal, si no eres fan de Coldplay, no es como que una noticia. La noticia es que realmente esto ha desatado una serie de cosas en redes sociales, muchos memes, muchas bromas, ¿no?, al respecto, debido a que ha sido una locura por completo esta situación de Coldplay. Realmente ha habido una cantidad de personas tratando de comprar el boleto, haciendo filas en los sitios en donde se venden el boleto, en la página de Ticketline, que es la página que está vendiendo digitalmente ese boleto, que ha sido una locura. La web tuvo problemas, ahora mismo existen reventas, que yo ya he visto reventas de boletos en 2.000, 3.000 euros para los boletos.
Nah, guara.
Y no estamos hablando de que son, bueno, el típico, ¿no?, un palco o primera fila o un acceso VIP, no, cualquiera. Estamos hablando de un boleto que está relativamente cerca del escenario, pero no es como que un VIP que vas a ir a sentir el sudor de la banda en tu rostro. No, no estamos hablando de que es la primera fila, estamos hablando de un boleto que, bueno, sí está abajo, enfrente, y está bastante cerca.
Pero es común, no. Es un asiento.
No, no es común, es un muy intermedio.
Okay,
no estás botado para el quinto carrizo. no estás votado por el quinto. No, los que están votados por el quinto Carrizo los están revendiendo ya bien 500 euros. Que igual
¿cuánto
es bastante
el precio
dinero.
Normal?
Bueno, el precio normal estuve viendo que ronda los 170 euros. Es el precio,
igual,
es
o sea,
el precio normal.
170.
Pero no, no estoy hablando del de 3.000 euros. Que el de 3.000 euros es
más
caro. El caro ronda
los. El caro cuesta 170 euros, el más caro. Y pero lo están revendiendo en 3.000.
Correcto.
Están locos.
Exacto. El, aquí dice, de hecho, aquí mismo en vivo, voy a abrir aquí en Jornal de Noticias, que es la web que estamos sacando para las noticias. Recuerden que todos los links están en la descripción. Mira, los boletos están entre 65 y 150 euros. Oficialmente. Y ya he visto reventas, como les comento, en 3.000 euros.
Están locos.
Claro está, eso. Como toda reventa, ¿no? Esto pasa en este tipo de eventos. La gente, el que la está vendiendo, le ofrecen ese precio y bueno, ya quién
ya
lo compra.
Queda de la persona que lo vaya a comprar.
Claro,
es
quién
que
lo compra.
Ya, yo puedo.
Él lo puede poner a 10.000 euros si quiere. Si alguien se lo compra, no es culpa de él.
Claro, pero igual, o sea, 3.000 euros por.
Es mucho dinero. Bueno, sí. Es como te digo, si
150
eres muy fan
euros,
y tienes el dinero.
150 euros ya es carito. Pero 3.000 euros también. No, o sea.
Sí, no 150 sé, una, euros por estar ahí cerca me parece excelentísimo precio.
Buen precio, pero
muy
también
buen precio.
Tres.
Pero ya cuando empezamos a decir que ya la cosa subió considerablemente.
No, tan loco.
Pues sí, pues sí, sí, sí. Bueno.
Pero bueno, interesante. Es una. No es polémica. Bueno, no es polémica. Es una noticia loca que ocurrió. Pero que se ha vuelto bastante popular aquí en Portugal últimamente, precisamente porque aparentemente aquí en Portugal les gusta mucho Coldplay. A mí me gusta, ¿no? Pero tampoco es que.
No, a mí también me encanta.
Sí.
No, a mí también me encanta.
Como que voy a pagar.
Yo soy muy fan.
¿Sientes tú?
Sí, a mí me gusta mucho Coldplay. Hubo un disco, que no recuerdo ahorita, ahora mismo el nombre, que precisamente no me acuerdo el nombre porque ese disco particularmente no me gustó, pero le reconozco mucho el mérito de que en ese disco en particular hicieron música muy experimental y les reconozco el mérito de que se hayan salido del mainstream en ese disco no hace mucho. Pero ese disco no me gustó tanto en las canciones. Pero todo lo que venía antes y lo que vino después,
o sea, es
súper
que
fan.
Hay, me gusta Coldplay, como te comento, pero tampoco así voy a pagar 150 euros para estar cerca de él o de ellos.
Bueno,
o
pero es que también ese es el costo. O sea, ir a ver a Dua Lipa estaba en el mismo precio. Que
también.
Dua Lipa vino hace poco, estuvo por aquí. También. Soy súper fan de Dua Lipa.
Este es el amor platónico de él. Es su amor platónico.
Sí, sí, es mi amor platónico. No, pero es que realmente yo creo que Dua Lipa es tremenda, o sea, para
muy
la edad
cantante.
Y para ser de los cantantes nuevos de la sí, bueno, de las.
Sé que lo que voy a decir no tiene nada que ver con lo que, o sea, es X realmente como lo del podcast, pero en esto ya estaba hablando con David realmente la parte de que ella canta y habla exactamente con la misma voz.
Sí.
Que es una de las cosas, o sea que, ajá, pero es que me dio risa, me dio curiosidad porque hay muchos artistas que cantan con una voz y tienen cuando hablan una voz o muy chillona o muy grave.
Sí, bueno, es normal
pero,
que
pero alguno. Ella tiene su voz igual.
Sí, hay muchos cantantes que tienen su voz muy diferente cuando cantan que cuando hablan en entrevista, pero normal, sí.
Sí, no. Sí, sé que es muy común. Muy X el comentario, pero me pareció interesante mencionarlo.
Pues sí, entonces, bueno,
siguiente.
Voy ahora a seguir con otra noticia de la actualidad de Portugal antes de pasar con el tema principal al cual Victoria y yo vamos a debatir un poco porque no es realmente una noticia, es un dato y a raíz de ese dato vamos a comenzar a debatir. Y es el que, bueno, el gobierno de Portugal va a aumentar las ayudas familiares y modifica los escalafones, es decir, va a cambiar del nivel salarial que tú tengas, va a modificar el escalafón, es decir, el rango en el que tú estás, para de esa manera recibir más o menos dinero en función dependiendo de tu condición o tu situación, no condición, de tu situación.
Okay.
Entonces, bueno, pasando aquí a la noticia, para los que estén viendo el video, tenemos aquí que, bueno, el gobierno refuerza el abono de familias y altera los escalones, ¿no?
Que son los escalafones.
Exactamente. Entonces, bueno, el gobierno plantea que va a garantizar que todas las familias con hijos puedan tener por años, o sea, por lo menos 600 euros de apoyo del Estado. Esto va a representar que va a costarle al Estado, a nosotros los contribuyentes, aproximadamente unos 16 millones de euros por año, ¿ok? Este, Este bono se está previsto que vaya a ser entregado a todos los familiares y financiado y demás a través de lo que sería el IRS. Okay. Entonces, ese dinero que nos descuentan a nosotros, bueno, de ahí va a salir parte de ese dinero para ser repartido para las personas que tengan hijos. Entiéndase que todas estas informaciones tienen que expandirla, para eso están los links en la descripción, para todas esas personas que vengan para acá. Si son inmigrantes, sobre todo, el venir con un niño, a ustedes les van a dar un dinero. Cuando ustedes tengan su residencia, a su hijo le va a tocar hasta que tenga una determinada edad. Y siempre que esté estudiando, él va a recibir un dinero. Y esa ayuda es también por cada hijo que ustedes tengan. Y ahí ya cambia la cosa dependiendo de cuál sea su trabajo, dependiendo de la edad del niño, dependiendo de la cantidad de niños que ustedes tengan. No es que van a recibir 600 euros por cada niño, no es lo que normalmente pasa con todo el mundo, sino que el primer niño recibe 600, el segundo niño, y va variando. Y es que hay muchas cosas que varían. Entonces, por eso, revisen ustedes, vean finanzas cuando estén ustedes aquí. Vayan a un contador, y eso les va a ayudar a hacer ese tipo de cosas.
Sobre todo en la parte que David ahorita mencionó, lo del contador. Aquí utilizan mucho esa figura. Incluso no, yo por lo menos lo hablo desde mi experiencia en Venezuela. Nosotros hablábamos de contador netamente cuando era una empresa, porque la empresa necesitaba. O sea, era muy extraño, o por lo menos yo nunca lo llegué a ver, que una persona normal, o sea, un contribuyente normal, solicitara la ayuda de un contador para sus finanzas. Aquí todas las personas, creo yo, me atrevería a decir, la gran mayoría tiene un contador personal para que lo ayude a llevar precisamente lo del IRS. Y ese punto es muy importante, tóquenlo, de que cuando estén aquí busquen la asesoría para que les digan exactamente qué cumplen. O sea, si ustedes cumplen, cuánto es que les van a dar, si realmente cumplen los requisitos y todo eso. Pero el tema del,
sí, hay mucho,
del contador es muy bueno.
Sí, porque Portugal, al tener ser un estado realmente socialista, un socialista bien particular, pero socialista al fin, el gobierno, y tener una serie de medidas bastante populares, bastante socialistas, de cara a la población, la manera en la cual tienen todo el sistema fiscal, una cantidad de burocracia es increíble, y el abogado te ayudará a entender cuáles son los diferentes sistemas, métodos que tienes para poder entrar en el sistema más adecuado a tu situación y recibir la mayor cantidad de deducciones del IRS al final de año para pagar, o de beneficios, de que te devuelvan dinero.
Exacto.
Entonces, fíjense que en la final de año, hacer la declaración del IRS, el tener un abogado puede representar
un contador.
Supongo que el abogado también te ayudará, pero no tanto. El contador sí, perdón. El tener un contador te representa que tú, a final de años, en lugar de pagar al Estado, que es lo usual, te devuelvan dinero.
Sí.
Entonces, eso es lo que representaría tener un abogado. Un contador. El contador te ayudaría a eso, es que tú al final de año, cuando hagas tu declaración, en vez de pagarle al Estado más de lo que ya llevas pagando todo el año, te devuelvan dinero.
Sí.
Entonces, que a nosotros particularmente nos pasó, el año pasado pagamos y este año, nos devolvieron. Entonces, porque teníamos ya este año un contador. Entonces, yo creo que ahí está la diferencia. Y bueno, siempre es recomendado. Y pagar el contador no es tan costoso. Realmente no. hay buenos precios. Hay contadores que tú los puedes pagar 100 euros por año. Depende mucho de dónde estés. Pero puedes pagar 100, 200 euros por año y te ayuda bastante.
Todo eso es, ya una vez ustedes estando aquí, van investigando y expandiendo todavía más esa información.
Correcto. Y bueno, pasamos a la noticia debate del día de hoy, y en donde Victoria y yo, bueno, vamos a dar un poco nuestra opinión, estando nosotros acá ya hace casi 5 años, y qué es lo que nosotros pensamos que puede representar esto a futuro para Portugal, para Europa y para todos los inmigrantes que ahora están teniendo en consideración Portugal como un destino para poder rehacer sus vidas, o el resto, o reencaminar más bien el resto de sus vidas. Así que bueno, la noticia debate el día de hoy es, bueno, que el trabajador la edad media de los trabajadores en Portugal es realmente más grande.
Son viejitos.
Son muy viejos. Es decir, nosotros tenemos...
Ojo, no se vayan a ofender.
Nosotros tenemos aquí en Portugal el promedio de trabajadores más viejos de Europa. El porcentaje de trabajadores más viejos de Europa. Es decir, que la mayoría de las personas en Portugal tienen edades entre 45 y 54 años, como lo pueden ver aquí en la página de portada, que es la página de estadísticas nacionales de Portugal. Aquí es una página muy interesante porque consiguen muchas gráficas y mucha información, y es solo eso, información. No tienen noticias, no tienen datos, opiniones de alguien, no, solo esto es lo que es. Y bueno, aquí es eso, básicamente. Pueden ver, los que estén en YouTube, mucho mejor, que la mayoría de las personas que trabajan en Portugal tienen eso, tienen entre 45 y 54 años, y entiéndase que están desde 35 y 54 años, sería más del 50% de la población trabajadora aquí en Portugal.
Exacto.
¿Por qué es noticia para nosotros? Porque quiere decir que la gente joven no está en Portugal.
Sí, eso es una de las cosas que nosotros más nos ha sorprendido en estos últimos años, que realmente entre el año y medio, incluso dos años, nosotros no nos dábamos cuenta, o realmente no estábamos tan enfocados a ver ese panorama. Y a nosotros nos parecía realmente muy bueno, hay un poquito de cada uno. Pero después, a medida que fueron pasando los años y nosotros nos fuimos como quedando, estando más atentos a los detalles, es verdad, la gran mayoría de los trabajadores que una persona ve, tanto en fábricas como en cualquier otra parte, o sea, en supermercados, en tiendas, sí cumplen a partir de los 35, 40 en adelante. Mientras que los más jóvenes, cabe destacar jóvenes también de 35 para abajo.
Sí.
O sea, a lo que sí, nosotros exacto, nos estamos jóvenes, refiriendo, jóvenes.
Bueno, 35 bastante joven, la verdad.
Sí, no están aquí. O sea, están en otros países. Y de hecho, las conversaciones de mis propios compañeros de trabajo, con gente afuera, ¿no? Es que mi hijo está en Alemania.
Sí.
Mi Francia. Hermano está en Francia, están todos España. Fuera. Y aquí se quedan realmente personas ya un poco más mayores, consideradas mayores, no que sean viejas, sino consideradas para el trabajo ya mayores.
Bueno, entonces, digamos que son menos jóvenes.
Menos jóvenes.
Exacto, no son mayores ni viejos, exacto, son menos jóvenes.
Pero es eso, o sea, realmente una persona se da cuenta. Y lo que una persona busca escuchar realmente, porque realmente uno trata como que de contrastar esa información. Todas las informaciones que escuchamos son, no, me voy el mes que viene, el año que viene, en cualquier momento, para Francia, para Alemania, para Suiza, y tienen familias regadas por cualquier parte de Europa menos aquí. O sea, el talento no se queda aquí. O sea, el talento joven no permanece en Portugal.
Sí, eso es un dato curioso que hace poco mencionábamos, que hemos recibido muchos turistas. Nótese, esos turistas son portugueses.
Sí, cabe destacar están todos su año fuera y vienen de vacaciones aquí.
Son turistas, no es que estamos recibiendo turistas. Ah, es que recibimos una invasión de turistas franceses y españoles y de Reino Unido y Estados Unidos. No. El 50% de esos turistas son portugueses. Es decir, en Portugal, que es un dato que nos dijeron a nosotros aquí el primer año que vinimos, hace ya casi 5 años. En Portugal, en verano, la población del país se duplica.
Sí.
Es decir, que más o menos, por lo que dan a entender por el comentario, porque eso es un comentario, no es datos crudos, simplemente es un comentario. Dan a entender que la otra mitad está fuera del país.
Sí. De hecho, este año lo sentimos todavía más en carne propia, porque a raíz de la pandemia, obviamente, todo se cerró, nadie entraba ni salía de los países, bueno, toda la historia que ya todos nosotros conocemos. Este año, como que todo estaba perfectamente configurado para que todo el mundo volviera. Y desde hace 3 meses, más o menos, si no me equivoco, en especial agosto, porque el mes más, o sea, con la cantidad de inmigrantes más grande es agosto.
Nótese nuevamente... Nota, inmigrantes son personas que vienen para acá, Portugal,
exacto,
que son personas que son portuguesas, que se fueron de Portugal y volvieron a Portugal.
Exacto. es agosto. Y nosotros en agosto se nos ha sido imposible poder ir a cualquier parte de aquí del norte o de cualquier otra parte, porque realmente la cantidad de personas no es normal.
Sobre todo lo notas en sitios que no son los típicos sitios turísticos, que son los típicos, voy al Palacio de Montserrat en Lisboa, esos son sitios turísticos para todas las nacionalidades, pero no es algo que tú, si yo vivo en Sintra, no es como que voy a ir nuevamente al Palacio de Montserrat.
Ya lo conoces.
No es como que... Entonces notas los turistas, más que todo, en los sitios en donde normalmente, si tú vuelves a tu casa, volverías a ir. El supermercado es uno.
Un restaurante cerca de tu casa.
Los restaurantes cerca de tu casa. Las plazas, los paseos al borde de la playa, los parques. Esos son los sitios donde tú irías con la familia a pasear, que no es un sitio turístico per se.
Exacto.
Ahí es donde ves mucha gente. Y sobre todo los carros. La cantidad de carros.
No es normal.
Y todos con placas diferentes, porque aquí en Europa no hay fronteras entre países, entre el territorio Schengen.
Puedes irte en carro.
Que son una veintena de países. Puedes ir en carro y si pasas. Y te montas en la autopista, pasas el peaje y ya.
Y entras a otro estado.
No tienes que pasar inmigración otra vez.
No, otro país.
O pasar con pasaporte, nada. Entonces tú puedes andar en carro con estas tremendas autopistas, que son excelentes autopistas aquí en Europa. Y puedes irte desde Berlín, Alemania, pasas por Francia, pasas por España y llegas a Portugal. Entonces, y así pasa con todos los países del territorio Schengen, de inmigrantes portugueses que a veces vienen con familia y les sale más a cuenta, sobre todo en estas fechas, que los boletos de avión son bastante más caros porque estamos en temporada alta, les sale más a cuenta venirse todos en un carro. Entonces se vienen en un carro, 4 o 5 personas,
se turnan
manejando, pagan la gasolina entre todos, el combustible, y nada, les sale más a cuenta. Entonces tú ves aquí una cantidad de carros con placas francesas y francesas de diferentes sitios de Francia, porque en Francia, otro dato curioso, las placas cambian de diseño en función de la zona de Francia. Entonces ves de las diferentes placas, haces turismo de placas.
En agosto, en verano aquí hacen turismo de placas. Ustedes pueden pasar a hacer esos juegos de carretera.
¿De dónde
es esa placa? Aquí la van a pasar muy chévere, precisamente porque es que realmente, o sea, la cantidad de personas no es normal. Y agosto,
carros extranjeros.
Y en agosto es el mes tope. O sea, de verdad que la cantidad de carros es imposible. Nosotros salimos un fin de semana hace como 2 semanas atrás y fue, no, vámonos para casa. No.
Sí, mucha gente.
Demasiada gente. Pero es eso. O sea, en resumen, el talento no está aquí. O sea, muchos se van.
No digamos el talento, estamos hablando de las personas jóvenes.
Los jóvenes no buscan.
Pero ¿por qué las personas jóvenes no están en Portugal? Bueno, porque aquí realmente las ofertas o digamos las oportunidades para la gente joven, no les voy a mentir, son escasas. No son inexistentes, pero son un poco escasas. El tema de emprender un negocio acá, depende del negocio que emprendas, puede ser un poco más complicado o menos atractivo para alguien joven. Si tú tienes 20 años y con la mentalidad europea de trabajar en una gran empresa y hasta que tengas 40, 45, que ya te puedes independizar en tu propio negocio, que eso es el común de las personas de nuestra generación de los 20 a los 30 años. Trabajas en una gran empresa, tienes tus propios ahorros y allá y luego de repente te embarcas en un negocio. Aquí en Portugal, el tema de tener personas jóvenes que quieran emprender no es tan atractivo. ¿Por qué? Bueno, Portugal viene de una penosa y muy lamentable crisis económica de los últimos años. Estamos hablando de que desde la Segunda Guerra Mundial Portugal no ha logrado tener una muy buena economía. Hasta hace poco que empezó a tener buena economía y cayó la pandemia.
Casualmente, el año en el que ellos lograron, que creo que fue en el 2018, si no me equivoco.
En 2018, aquí está, fue el año que nosotros llegamos, todo el mundo estaba contento porque habían logrado pagar la deuda y ese año por fin iba a poder tener superávit en el presupuesto, es decir, iban a poder tener dinero de más en el presupuesto nacional, cosa que nunca había pasado, entiendo que no había pasado desde hace mucho tiempo. Y al año siguiente, 2019, les cayó la pandemia, a finales de 2019, ¿no?
2020, ya sabemos todo lo que pasó, entonces realmente fue muy chimbo.
Claro, entonces ahora mismo Portugal, por culpa de la pandemia, tuvo que volver a endeudarse. Tuvimos que volver a pedir dinero al Fondo Europeo y igual que España y muchos otros países, no es algo solo de Portugal, es algo global. Pero bueno, eso es lo que ha pasado. Cuando nosotros ya estábamos escuchando personas diciendo, me voy a devolver a Portugal porque me va a estar pasando frío en Alemania y pagando un alquiler en 1.500 euros, 1.200 o lo que sea, me devuelvo a Portugal. Pero ahora ya no lo escuchan tanto. Nosotros duramos ese año 2018, 2019
escuchando ese comentario.
Ahora ya no. Después de la pandemia ya la gente está como
ya
que...
Ya no, mira, nos vamos a devolver porque ya la situación no está muy buena y bueno.
Exacto, prefieren seguir pasando un poco, frío, entre comillas, trabajo frío en sus países del norte. Que de hecho eso es lo que pueden ver en la gráfica. La gente joven se está yendo a esos países del norte, en donde están más oportunidades de trabajo y sobre todo más dinero, salarios más altos, que eso es lo que principalmente atrae a esos jóvenes a emigrar a esas zonas más del norte. El tema de los trabajadores no tan jóvenes no es algo solo de Portugal, también pueden ver en esa gráfica los que estén viendo en YouTube, pero los que no, les comento, o sea, también esta situación se presenta en Italia, se presenta en España, que son países que han tenido más o menos, son los países del sur de Europa, que han tenido más o menos esa misma situación con el dinero, que es básicamente
la misma situación que ha tenido Portugal.
A diferencia de que Portugal realmente no ha explotado lo suficiente el turismo, no lo suficiente como lo ha hecho Italia, que ha logrado compensar mucho el tema de la economía con el turismo, Portugal todavía le falta un poco más eso, atraer migrantes, atraer inversionistas extranjeros, atraer los nómadas digitales y atraer más turistas. Y bueno, por eso y por estas estadísticas, estos indicativos, es que se hizo esa ley del trabajo.
Exactamente. Y bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Todas las noticias que nosotros les traíamos han sido dichas. Espero que les haya gustado. Jesús David, ¿hay algo más que quieras aportar?
No, para mí, muchas gracias, de verdad. Gracias a todas las personas que nos escuchan y nos descargan todas las semanas a través de las plataformas de audio y sobre todo a las personas que nos ven a través del canal de YouTube. Recuerden, ya saben, denle like si les gustó. Si no les gustó, denle like como señal rotunda de protesta
de que no les gustó,
le dan al like igual, porque así con muy contundente la protesta y le dan me gusta porque quieren hacerse sentir, quieren que queme.
Exactamente.
Entonces así nosotros nos daremos cuenta de que
no les gustó,
denle a me gusta como señal de protesta, y si les gustó también denle me gusta, esa es la señal de protesta. Y nada, de mi parte muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
Bueno, muchachos, nuevamente, mil gracias por siempre estar allí y nos escuchamos en un próximo podcast. Chao.